ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
En ADN hoy, este es el ADN de la noticia.
8 de la mañana con 20 minutos, lo escuchábamos recién, avanzamos en este ADN hoy. Lo que está pasando con CAP en Talcahuana es una preocupación firme del gobierno, decía ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de la situación que se vive fundamentalmente en la región del Biobío, con unas autoridades locales que se han declarado en estado de alerta. Hablamos del inminente cierre de la siderúrgica Huachipato y conversamos sobre esto a esta hora precisamente con su presidente Julio Bertrán. Julio, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Paula.
¿Qué tal, señor Bertrán? Buenos días.
Julio, si nos pudiera actualizar primero desde el anuncio que hacen ustedes de la paralización, que va a tener un plazo de 3 meses hasta hoy, hasta esta hora, ¿qué ha pasado? Hemos hablado de reuniones, de encuentros con las autoridades de gobierno, de encuentros también con los trabajadores. ¿Cuál es la actualización de la situación de la siderúrgica Huachipato desde el anuncio del cierre?
Mira, con los trabajadores nos reunimos y con los ejecutivos y con los sindicatos y todos los que componemos Huachipato nos reunimos el día que nos vimos obligados de alguna forma como directorio de Huachipato a proclamar esta suspensión indefinida de las operaciones, dado la resolución de la Comisión Antidistorsiones, que no eran suficientes para que nosotros hiciéramos viable el negocio y pudiésemos parar las pérdidas que hemos absorbido durante el último año en Huachipato. Y con ello estamos todos súper claros en que lo que estamos haciendo ahora es poner en suspensión la siderúrgica. Ya la siderúrgica está bajando su nivel de carga. Aquí estamos hablando de un proceso productivo de acero, ¿no es cierto? Estamos hablando de fundición de hierro, hay altas temperaturas, hay acero líquido, hay radio, y entonces es un proceso bastante complejo. Necesitamos de toda la gente para hacer esta detención. Pero claramente, cuando esto se vaya enfriando y se vaya deteniendo la planta, no va a haber vuelta atrás. Por eso nosotros hablamos de estos 3 meses. Y al respecto, no solamente con las autoridades, sino que todo el público de interés, aquí hay muchas personas que están involucradas un poquito en ver si tiene razón de existir Huachipato a partir de poner una medida de protección que equilibre el mercado, estoy hablando de antidumping, como el que nosotros calculamos objetivamente y científicamente, digo yo, de cuánto cuesta hacer una barra en China y colocarla en Chile versus el precio que está llegando a Chile, por todo el valor que nosotros vemos y que por eso estuvimos dispuestos a hacer pérdida el año pasado de una Huachipato en el futuro. Huachipato es una empresa solvente financieramente en un mercado equilibrado y que pudiese agregar mucho valor compartido al sector industrial y minero, haciendo aceros propios en Chile, diferenciados con unas especificaciones que van a demandar nuestros clientes en el futuro, que seguramente China no se las va a poder brindar de la misma forma. Y por supuesto, todo esto lleva consigo el compromiso de los trabajadores y además el efecto colateral que producen que cuando esta Huachipato, después de 3 meses, se apague y no tenga vuelta atrás, vamos a desaparecer todos los que componemos Huachipato. Con todas esas desvinculaciones, más de 2.500 trabajadores directos e indirectos, más todos los trabajadores colaterales, que es un público estimado más de 20.000 personas, más todos los factores de productividad que produce Huachipato por el puro hecho de existir en encadenamientos productivos con otras empresas, otras industrias.
Señor Bertrán, y cuando el presidente dice que esto es una preocupación central y firme del gobierno, cuando encomienda al ministro Grau conversaciones para buscar revertirlo, pero cuando el ministro de Hacienda descarta cualquier posibilidad de subsidio, ¿de qué estamos hablando? ¿Son palabras nomás o puede haber una forma de revertir esto con las sobretasas que ya se fijaron sobre la mesa? Porque esas no son cambiables ya, pues ya así esto no es apelable, ¿o sí? Lo de las sobretasas que dispuso la Comisión Antidistorsiones.
Sí, mira, Mauricio, nosotros de verdad nunca hemos estado solicitando aquí un subsidio, ¿ya? Porque el subsidio en el fondo es contradictorio con la correcta asignación de los factores para hacer de Chile un país más industrial y mejor. Nosotros lo que estamos solicitando es que se empareje la cancha.
Competencia leal a precios de verdad de mercado.
Exactamente, porque en ese escenario, en el fondo, nosotros podemos seguir operando o creemos así hacerlo y generar todo este valor. Ahora, a tu pregunta, ¿se puede revertir esta decisión? Por supuesto que sí. O sea, hoy día la Comisión ha investigado, ha definido estas tasas, lamentablemente son bastante diferenciadas, lo cual es un poquito complicado porque prevalece la distorsión de mercado, porque genera estímulo a arbitraje, es decir, que alguien trate de exportar con dumping desde China por aquel que está cargado con menor tasa. Y más complejo aún es cuando a alguien le pone tasa cero y al otro le pone una tasa del 10%, porque la tasa cero quiere...
Sí. Ustedes en todo caso han establecido una sobretasa de 25% contra el acero chino, que es la que le solicitan a la Comisión Antidistorsiones, pero el gobierno defiende la recomendación que hace ese organismo autónomo y que dice que desde el punto de vista técnico se apegó a antecedentes verificables, o sea que el cálculo no da más.
Y además hace notar que es la más alta jamás aplicada.
Exacto, que no hay cómo llevarlo al 25%, pero entiendo de todas maneras que a ustedes les volvieron a pedir antecedentes y que la Comisión Antidistorsiones debiera tomar una decisión definitiva en septiembre. ¿Eso es así? ¿Y en esa lógica alcanzan los plazos?
Los plazos no alcanzan, sea septiembre, y hoy día efectivo que lo que la Comisión está recomendando a través del Ministerio de Hacienda y para el Presidente de la República es una tasa provisoria, ¿ya? Los antecedentes nosotros ya los aportamos. ¿Ya? Nosotros no es que solicitamos un 25%, nosotros calculamos que ese era el dumping que existía. Posteriormente a eso, vimos si efectivamente con ese 25 nosotros podíamos ser competitivos. Si no hubiera resultado ser que la tasa que calculamos nosotros era un 5%, no hubiéramos discutido más y hubiéramos cerrado Guachimato. Porque no era sustentable económicamente. Entonces, hoy día la pregunta es, bueno, los datos que entregamos nosotros están malos, los datos que la Comisión revisó están malos, ¿no? Aquí hay una sola cosa objetiva, la estructura de costos de lo que hace una barra de molienda y los supuestos de cada una de las partidas que componen esos costos pueden variar, obviamente.
Ya, pero en definitiva, hoy esto no es reversible, digamos, y estas conversaciones de las que hablan las autoridades de gobierno ya son reuniones que no tienen destino, entonces, ¿no? Son palabras nomás.
No, sí es reversible, porque de hecho hoy día la Comisión Antidistorsiones lo que ha hecho de forma provisoria es recomendar, pero todavía no se ha publicado nada en el diario oficial, todavía el presidente de la República no define cuánto es el dumping.
Ah, ya.
Y a pesar de que lo definiera, por reglamento tiene que estudiar, o debería estudiar y poner tasas definitivas hacia el mes de septiembre.
Ya, pero ustedes ya están bajando el trabajo y decían esto va a pasar en los próximos tres meses. Y eso es antes de septiembre, ¿no? Y ahí usted nos partía diciendo que cuando eso se apague, ahí sí que ya no hay vuelta atrás, digamos, desde el punto de vista operativo.
Exactamente, pero es interesante, Paula, tu pregunta, porque nosotros sabemos que los antecedentes están. Es como se analizan esto. O sea, nosotros podríamos, como Chile, el día de mañana y la Comisión, revisar todo esto y definir que las tasas son distintas en un mes.
Ah, ya. Esa, en el fondo ustedes están apostando o esperarían eso. Y esto es, ¿y cómo lo definimos, señor Bertrán? ¿Voluntad política?
No voluntad política. Yo creo que es una voluntad mucho más allá que política. Es una voluntad de lo que queremos como industria, como Chile, como políticamente también. Pero aquí la pregunta es, pongámonos de acuerdo si existe el dumping. Porque no podemos concluir como comisión que alguien tiene cero de tasa y alguien tiene el 20 de tasa.
Ya, pero en eso parece haber consenso. En el fondo eso es lo que reconoce la Comisión Antidistorsiones.
Exactamente. Y después definir una tasa que efectivamente creamos como Chile y es la más objetiva y ver si es que efectivamente con esa tasa Huachipato tiene razón de existir. Y si tiene razón de existir, ¿no es cierto? Apoyemos ese proceder. Pero hoy día tenemos países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, que han puesto tasas inmediatas, ¿no es cierto? Nos han dado 20 vueltas, no sé.
Ya. O sea, esto es un tema, yo insisto con la cuestión de voluntad política, usted no lo quiere llamar así, pero es voluntad de autoridad de asumir esto con otra urgencia, primero que todo. Y en ese escenario, señor Bertrán, si esto se resolviera antes de los tres meses que ustedes tienen previsto como calendario de ir apagando todos los fuegos ahí, ¿se puede reabrir Huachipato en ese plazo? ¿Ese sería el plazo, tres meses?
Exactamente, porque lo que hay hoy día es que nosotros estamos bajando la carga de la planta, entonces la inercia térmica va disminuyendo, pero después es cosa de echarle más carbón al fuego nomás.
Ya, y se reaviva el fuego.
Tiene que ser antes de tres meses.
Ya, ok, nos queda claro. Señor Bertrán, duda técnica, ¿este dumping chino obedece a simplemente a esta producción china gigantesca que se quedó sin consumo interno en China por el frenazo de la economía china en los últimos pocos años? ¿O es dumping derivado de subsidios chinos a su industria siderúrgica? ¿Es simplemente que ellos están, tienen sobreproducción y están vendiéndola al precio que pueden en el mundo y por eso han bajado los precios? ¿Y es como la invasión del acero chino por una cuestión de sobreoferta? ¿O es que están subsidiándolo? Porque son dos cosas diferentes.
Son dos cosas distintas, pero al final son la misma cosa. Efectivamente, ellos están con un exceso de producción, son excedentarios hoy día. Su actividad económica ha bajado, entonces han sido más excedentarios en acero de lo que eran antes. Y por lo mismo empiezan a hacer los cálculos de si esto tiene que ser de alguna forma subvencionado para que se exporte el acero a costo debajo del costo de producción, que al final termina siendo mejor desde el punto de vista de un posicionamiento comercial mundial de China en su acero en los diferentes países, que quedarse con ese acero en inventario sin ser vendido. Ese es como el juego económico, ¿eh? Yeah. Pero todos conocemos que cuando las empresas se quedan con stock, ¿no es cierto?, sin vender, los terminan liquidando. Y a veces los liquidan debajo del precio.
Claro.
Ahora la pregunta es si lo subvencionan o no, eso no sabemos, pero al final del día son parte del mismo juego. Alguien cometió un error que quedó con exceso de producción.
Claro.
La está liquidando.
Ya, que la pregunta derivada, enlazada con eso es, bueno, China está dando luces de empezar a reactivarse y el gobierno chino está empeñado en una aceleración de su crecimiento. El cobre ha dado de repente algunas señales ahí de alza en este pasado reciente y hay una expectativa de pronto que se reactive China o también otras economías mundiales. Estados Unidos está creciendo muy rápido y puede revertirse esta situación de mercados internacionales. ¿Puede ser eso o cuando ocurra ya va a haber pasado mucho tiempo, va a ser demasiado tarde?
Sí, pero lo que hemos visto en los últimos 14 años es que China siempre ha sido excedentario en todo, respecto a su consumo propio. Ya China hoy día tiene una economía menos cerrada y un poquito más abierta desde su actividad más bien exportadora, es decir, produce más de lo que realmente necesita y termina exportando y toma posiciones duras en los diferentes mercados. Y lo que sí sabemos es que la economía china no es una economía transparente de libre mercado en todas sus formas. Entonces es muy difícil saber efectivamente si los costos son costos de mercado, de competencia, si las regulaciones se aceptan o se respetan o no se respeta, etcétera. Entonces la verdad es que lo desconocemos. Ahora, que hay subvenciones, sí las hay. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la exportación de bolas de molienda, Hay un incentivo desde China hacia muchos países a partir de la evolución del IVA, que le llaman subvenciones. Es decir, tú exportas y dejas de pagar el IVA. Ya, eso al tiro es una medida de alguna forma predatoria en el precio.
Mecanismos de reintegro.
Usted ocupaba el término, la siderúrgica está bajando su nivel de carga. Ya hablábamos que se le puede volver a meter carbón y se reaviva el fuego. Pero ¿qué pasa con los empleos? En estos 3 meses se ha hablado de 22.000 empleos que se van a perder ahí en la siderúrgica Huachipato. ¿Esto va a ser progresivo? ¿Esto va a estar sujeto a ciertas cosas, a estos mismos plazos de los que hemos venido hablando desde este momento en que ya se bajó la carga de la siderúrgica y hay personas perdiendo el empleo, por ejemplo?
¿O hay reubicaciones?
No, todavía no. Pero efectivamente va a ser paulatino, progresivo, en la medida que vamos deteniendo de a poco en la siderúrgica. Hoy día no, nosotros anunciamos esto hace 2 días, ¿no es cierto? Y hoy día al revés, hoy día necesitamos de todas las personas para poder planificar bien cómo es esta detención sin riesgo. Pero de momento que empecemos a detener, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a necesitar menos personas y van a haber muchas personas que se van a ir.
¿Y el cálculo de los 22.000 es de ustedes? ¿Es de la empresa?
Son 2.000, bueno, nos decía 2.500 directos y el resto indirecto.
No. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Los 2.700 personas del orden de 2.700 son en un cálculo de empresa porque la gente que está hoy día trabajando en la planta todo el tiempo, ¿no es cierto? Contratista y personal propio y todo. Pero lo indirecto o influido de alguna forma a través de empresas que nos prestan servicios y otras industrias que son encadenadas con Huachipato, podrían ser más de 20.000 personas las que están. Ese es un cálculo que lo hicimos con consultores, con asesores.
Perfecto.
Y de los 2.700 directos o con contratistas, son empleos que entonces, de todos modos, estamos hablando que aunque ahora sigan, si este plazo total es de 3 meses, bueno, irán perdiendo paulatinamente la pega el mes que viene, el mes subsiguiente.
Exacto. ¿Por qué? Porque al final del día, es lamentable decirlo, pero de momento que nosotros, voy a poner un ejemplo, paramos el alto horno, ya no vamos a necesitar a nadie operando el alto horno. Claro. Iba a quedar como un entorno que tuvo muchos años y la que la historia nuestra y en lo subconsciente era uno de nosotros.
Ok. Julio Beltrán, presidente de la siderúrgica Huachipato, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Buenos días. Día.
Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.